Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Charly Caraballo, capellán de Home Care y Hospicio San Lucas. Gusto en saludarte, Charly. Buen día.
Buen día, Sandra, y todos los que nos están escuchando a través de este segmento. Y qué bueno poder siempre saludarles y pasar un tiempo extraordinario contigo y con todos los que nos están escuchando en este tiempo.
Bueno, para nosotros siempre es un privilegio dialogar con Charly Caraballo, porque nos trae unas temáticas bien interesantes que parecen sencillas, parecen parte de la receta de la vida para uno alcanzar sus metas y para tener calidad de vida, pero no es tan sencillo como lo pintan. Es una sola palabra y todos en algún momento desde que somos pequeños vamos hacia esa meta, la felicidad. Todos, de alguna manera, en distintas épocas de nuestra vida, siempre buscamos las cosas que nos hagan felices, gente que nos proporcione felicidad, carreras que nos puedan ofrecer también una calidad de vida óptima, donde no tengamos problemas, donde todo sea feliz. Pero vamos a comenzar primero definiendo lo que es el concepto de la felicidad.
Claro que sí, Sandra. Cuando nosotros hablamos de la felicidad, es importante reconocer que la felicidad es un estado emocional de bienestar, ¿ves? Y es una satisfacción donde generalmente está asociado con sentimientos de alegría, contentamiento, por ejemplo, y la plenitud en lo que es nuestra vida. También puede ser experimentada, cuando hablamos de la felicidad, puede ser experimentada de diversas formas, obviamente por diferentes personas, y se pueden encontrar en momentos simples de la vida cotidiana y en los logros significativos de cada uno de nosotros. Así que la felicidad, Sandra, es un estado emocional del bienestar y la satisfacción generalmente asociados con sentimientos de alegría, contentamiento y la plenitud en la vida.
Esa es la definición. Hay distintos conceptos de lo que es la felicidad según la persona, porque el concepto felicidad va atado y es tan variante como lo puede ser la etapa de la vida en que nos encontremos, puede ser también cómo nos hayan criado, el lugar donde nos estamos desenvolviendo. O sea, el concepto de la felicidad, entiendo, ¿verdad? Y Charly es el experto que nos va a hablar ya en breve sobre eso, pues es tan distinto como lo es cada ser humano, ¿o me equivoco?
No, definitivamente. Yo creo que eso es bien importante porque nosotros, quizás el concepto de felicidad para uno no es el mismo de felicidad para otros, y eso va a variar, obviamente, en nuestras personalidades, va a variar en los escenarios en que nos encontramos, en nuestra vida. Hay muchos factores y elementos importantes que nos van a llevar a cómo nosotros, obviamente, vemos la felicidad o qué realmente es la felicidad, porque para uno la felicidad puede ser estar bien económicamente, haber logrado realizar sus metas, pero para otro simplemente es poder estar con su familia, es poder cada día tener un plato de comida en la boca, llevarlo, ¿verdad?, que pueda alimentarse. Y yo creo que varía en la personalidad, varía en nuestro carácter, varía en nuestra crianza, nuestra cultura, varía en el contexto de lo que es, obviamente, en lo que es el aspecto de donde nosotros podamos ser, la sociedad, e incluso también tiene que ver mucho con el contexto aún en los países. Por ejemplo, en Centroamérica, nosotros podemos hablar con alguien donde sabemos que hay muchos países tercermundistas, pero aún así nosotros podemos sentirnos felices con unas cosas, sin embargo ellos se pueden sentir felices porque por lo menos hoy día yo me acosté habiendo comido, ¿no? Y yo creo que sí hay muchos factores que son bien importantes y que son elementos que nos permiten poder ver cómo cada quien puede ver la felicidad desde acuerdo a su contexto de vida.
¿Cuáles serían esos factores?
Bueno, eso, obviamente esos factores son importantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en cierto modo cuando nosotros miramos, hay aspectos, por ejemplo, cuando nosotros, hay quienes ven la felicidad Por ejemplo, cultivando relaciones positivas, significativas con amigos y familiares. Hay quienes se sienten felices cuando obviamente practican la gratitud, pero dentro de estos factores, ¿verdad? O elementos que son importantes, vemos que hay personas que en cierto modo van a verse, ¿cómo podemos decir esto? Van a verse, van a reflejar esa felicidad de acuerdo a elementos en el cual, como digo, a veces el aspecto social, el asunto de la crianza, de cómo nos criamos, si fueron afectivos con nosotros o no, hay muchas cosas que se van a desarrollar si logro mis metas o no logro mis metas, si logro en cierto modo poder alcanzar un sueño que yo tenía. O sea, estos aspectos son bien importantes y cuando analizaba el aspecto de la felicidad veía cómo muchas veces lo que era la importancia de nosotros, Sandra, poder cultivar esas relaciones, practicar la gratitud, hacer cosas que nos permitan sentir un bienestar. Por ejemplo, hay gente que en el caso de algunas personas dice, yo estudié, me realicé, me siento feliz, pero hay otro que simplemente dice, yo tengo un talento, lo desarrollé y esto me hace sentir bien dentro del proceso de vida que uno pueda estar viviendo, ¿no?
Claro, y la felicidad muchas veces se puede confundir con un estado, yo creo que de complacencia,
Exacto.
por haber tal vez no tan solo alcanzar las metas, sino pues superar a otras personas en términos de lo que son muchas veces las carreras profesionales. La felicidad para algunos es el reconocimiento que otros le den, la
Exacto.
validación que otros le den,
Validar.
la felicidad. Muchas veces, y aunque suene difícil de entender, hay gente que es feliz haciéndole daño a otro. Eso no, entonces, uno mira eso, ¿cómo podemos ver esos dos ángulos y esas dos caras de la moneda? Porque usted rápidamente va a decir, otra, pero hacerle daño a otro, eso no es felicidad. Pero hay gente que se regocija en eso. Si en el fondo es feliz o no, pues eso
Eso
podemos
es
debatirlo.
exactamente, exactamente, porque no necesariamente yo creo que puede ser a veces este sentimiento de que ay, me alegro por haber hecho esto, y obviamente cuando miramos la situación es una situación negativa, y no necesariamente, ¿verdad? Por eso es importante analizar bien qué realmente es la felicidad, porque puede ser que podamos descansar en un cierto bienestar, en un sentimiento que me siento bien por lo que estoy haciendo, pero hay que llevar ir más a fondo a ver realmente dónde descansa esa complacencia, dónde descansa esa felicidad, entre comillas, dónde descansa el sentirme bien por lo que estoy haciendo cuando realmente no estoy haciendo algo que es bueno, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pensando que somos personas felices, terminamos siendo personas infelices, que es lo contrario o la contraparte de lo que es la felicidad.
Este es el detalle. Hay personas que buscan toda su vida, buscan la felicidad. Sin embargo, esa insistencia muchas veces lo que nos hace probar es su propio trago amargo. La felicidad es un estado permanente, es un estado intermitente. ¿De qué se compone la felicidad? Muchos están buscando la receta, otros la dan.
Sí, yo creo que, mira, aquí hay algo bien importante. Hay algo que se llama la alegría, ¿verdad? La tristeza. La alegría y la tristeza son elementos que van a depender de acuerdo a cómo esté nuestra vida, ¿verdad? Son sentimientos que se dan de acuerdo a lo que yo estoy viviendo, de acuerdo a lo que yo pueda estar pasando, ¿no? Y yo puedo hoy, las cosas están bien en mi entorno, pues yo me siento alegre. Si las cosas no están bien, yo me siento triste. Ahora bien, la felicidad desde el contexto humano, desde el contexto de nuestra vida, no entrando en un elemento quizás más allá de Dios, que obviamente lo voy a tocar, pero en cierto modo, esta felicidad muchos la entienden y la ven como algo que se alcanza, que puede subir, que puede bajar, no necesariamente sea un estado, pero sí, en cierto modo, para otros es algo que sí se considera un estado porque es la forma en que yo me siento, ¿no? Y que puede variar y que puede subir, puede bajar. Para mí, yo creo que cuando tú logras encontrar, el ser humano logra encontrar lo que podría ser esencial, en mi caso como capellán, tengo que decir que yo encontré a felicidad cuando llegué a Cristo. Eso no quiere decir que yo paso por momentos complicados y difíciles, pero las situaciones complicadas de mi vida no van a quitar mi felicidad. Simplemente puede haber momentos que estoy en un estado de ánimo de tristeza, puedo estar en un estado de ánimo de alegría, pero la felicidad se sostiene. Ahora bien, porque en mi caso personal hablo desde el contexto bíblico que me dice la escritura, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que ese gozo del Señor trae una felicidad a mi vida y que me fortalece, esa felicidad que Él me da, me fortalece para yo sobrepasar los eventos difíciles, aún me sienta triste o aún me sienta alegre. Yo puedo estar feliz estando triste, yo puedo estar feliz estando alegre. Así que pienso que para unos, como uno dice, unos lo ven como un estado que varía, que sube y baja, y otros piensan que ya es algo que tú encuentras y a la vez que lo tienes, independientemente del sube y baja de emociones, tú puedes decir como quiera que sea, yo sigo siendo una persona feliz.
Claro, definitivamente hay unas lecciones de vida que todos tenemos que pasar por eso. No quiere decir que la persona que aparenta tener todo lo material, aparenta pues tener una vida perfecta. No hay nada perfecto, solamente el único perfecto es Dios. Pero el que
Claro.
aparenta haber alcanzado muchas metas en su vida y aparenta pues tener todo lo que muchas personas entienden que es el camino a la felicidad, es olvidarse de las deudas, eso sí hace a uno respirar tranquilo, son cosas que pues están agobian al ser
Claro.
humano. Y pues lamentablemente pues con con la constante alza en el costo de vida, pues perturba las mentes de nuestros ciudadanos. Pero ¿es más feliz quien más tiene?
Mira, Sandra, no necesariamente es más feliz el que más tiene. Hay personas que es como hay una frase que uno usa mucho, en mi caso yo lo uso, y es que nosotros podemos, y ¿verdad? Una frase conocida, no del todo, pero no todo el mundo, pero a veces decimos, yo puedo haberlo perdido todo en la vida, pero si tengo a Cristo en mi corazón, yo lo tengo todo. Pero yo puedo tenerlo todo en la vida y si no tengo a Cristo en mi corazón, yo no tengo nada. Entonces, no necesariamente el que más tiene es el más que feliz está. Hay personas que tienen muchas cosas en la vida y lamentablemente no son felices. Hay personas que llegan a un punto que tienen un sentimiento, tienen una idealización, una idea de decir, ¿sabes qué? Ya yo no aguanto más, yo voy a quitar mi vida, ¿sabes? Entonces, había un hombre en una ocasión, estamos hablando de la antigüedad, ¿verdad? En ese aspecto de la antigüedad, había un rey que en cierto modo un emperador prácticamente pidió y le pidió cuando él se le dijo, cuando yo muera, era un hombre que tenía muchas riquezas y él dijo, bueno, yo quiero que el día que yo muera los médicos más famosos carguen mi sarcófago, para que el tiempo eran sarcófagos tipo lo que hoy podemos llamarle las cajas de muertos. Quiero que carguen mi sarcófago, lo lleven hacia el lugar de la tumba. Allí en camino a la tumba lo que van a hacer es esto. Me llevan hasta la tumba, me entierran con la mano por fuera del sarcófago y todas mis riquezas desde el lugar donde me van a trasladar hasta la tumba, todas las riquezas las van a esparcir hasta el lugar de mi tumba. Porque él quería enseñar tres cosas importantes. Que independientemente tu estatus social, el conocimiento que tengas, y demás, todos vamos a llegar a la muerte y eso lo representan los médicos. Él dice, tú puedes tener todas las riquezas del mundo. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo, no te llevas nada a la tumba y eso lo representa también con la mano por fuera. Me fui con las manos vacías. Así como un día llegué, así un día también me voy. Así que el hecho de nos...
Entérate de lo último en prevención y manejo de enfermedades con nuestro programa de especialistas, San Lucas al Día, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. En el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos, con nuestra fe puesta en el Señor, nos levantaremos. Hoy tenemos nuestros servicios médico hospitalarios disponibles en un ambiente confiable. Porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando al 787-625-1407. Centro Médico Episcopal San Lucas. Una nueva era de salud. Tu salud no se detiene. al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Charlie Caraballo, capellán de Home Care y Hospicio San Lucas. Él nos está hablando sobre la temática de la felicidad. En ese análisis, en esa reflexión que nos trae Charlie en la mañana de hoy, vamos ahora a hablar sobre las situaciones y los sentimientos que nos ocupan espacio en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que lo que hacen es que nos añaden más peso y nos alejan precisamente de esa meta, tal vez de ese sentimiento que nosotros queremos sentir, que nos lleva a la felicidad, que no es otra cosa que la paz, el rencor, los miedos, el estar tal vez pensando en cosas pasadas que no nos hacen bien, nos perturban la mente, no nos dejan vivir en paz. Vamos a hablar ahora cómo podemos desprendernos de todo esto. No es una varita mágica, pero yo creo que es un ejercicio que debemos de hacer a diario.
Definitivamente, Sandra, mira, hay cosas que, como bien decía ahorita, está la felicidad y la contraparte, o el antónimo podemos llamarlo como algunos lo ponen, que es la tristeza, y otros digo la infelicidad, ¿no? Y la infelicidad llega a la vida de las personas por diferentes situaciones, por ejemplo, eventos traumáticos, que son experiencias de pérdidas, enfermedades graves, sentimentales, etc. Hay estrés, lo que es la presión, el estrés, lo que obviamente es el asunto de problemas de salud mental, la insatisfacción personal en cada uno de nosotros. Son elementos que afectan las comparaciones sociales. Todos estos elementos nos llevan, en cierto modo, a sentirnos infelices en la vida. Ahora bien, ¿cómo nosotros, qué cosas podemos cultivar en ese proceso, en esa dinámica donde, como decía Aristóteles, decía que todo ser humano iba, en cierto modo, va hacia buscar lo que es, en cierto modo, el alcanzar lo que es la felicidad, va tras esa felicidad, ¿no? Entonces, hay unos elementos que son sumamente importantes que nos llevan a poder cultivar esa felicidad en nuestras vidas. Ya le hablé un poco de los factores que nos hacen infelices o sentirnos infelices, pero debemos cultivar importantemente las relaciones positivas y significativas, tanto con nuestros amigos como los familiares. Debemos practicar la gratitud enfocándonos en las cosas buenas de la vida, Sandra, porque siempre estamos como que enfocándonos en todo lo negativo, pero nos olvidamos que hay muchas cosas buenas que realmente traen alegría, que traen gozo, que traen felicidad a nuestros corazones. Establecer metas realistas y trabajar hacia ellas, porque a veces nos trazamos metas que realmente no es real, no es que nosotros no podamos lograrlo, es que sencillamente tenemos que establecernos metas realistas. Si eres una persona que dentro de tu salud mental hay unas deficiencias, pues vamos a trabajar con eso y vamos a ponernos metas realistas que nosotros podamos lograr y que podamos realizar, pero ir tras ellas. No es tan solo decir voy a hacer esto y no lo hago. Hay que mantener un estilo de vida saludable importante, incluyendo el ejercicio, incluyendo el cuidado mental, físico, espiritual, manteniendo una salud equilibrada y una dieta equilibrada. Debemos cultivar actividades, hobbies que nos traigan alegría, satisfacción personal, que activen esas serotoninas en el cerebro, esos neurotransmisores, que lo que llaman la serotonina y demás son los neurotransmisores, hermanos de la felicidad. Practicar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo y hacia los demás, que yo creo que para mí es sumamente, hay gente viviendo una vida infeliz, Sandra y los amigos que nos escuchan, es simplemente porque cargan la falta de perdón en sus corazones y hacia los demás. Y vivir el momento presente, Sandra, practicar esa atención plena de una manera importante, tener tiempo donde tenemos contacto con la naturaleza, si eres una persona creyente, ¿verdad?, que podamos tener contacto con nuestro Dios, una relación personal con nuestras comunidades de fe, con amistades, reunirte, caminar, meditar, que son cosas importantes que son partes esenciales para lo que es el aspecto de la felicidad en el ser humano.
Entonces pensamos, ¿cómo perdonar si nos hicieron tanto daño? ¿Cómo yo puedo ser feliz? Esa otra persona, al parecer, está bien, sigue normal, no ha pagado por el daño que me hizo. ¿Cómo nosotros perdonar? ¿Cómo nosotros sacarnos esa espina que no nos deja vivir tranquilo?
Yo siempre he dicho, Sandra, que el perdón no es solamente es para el otro, el perdón es para beneficio de cada uno de nosotros. El hecho de nosotros perdonar a alguien, al fin y al cabo, quien le va a hacer bien, es a nosotros. Nosotros no tenemos control de cómo alguien pueda recibir nuestro perdón. No tenemos el control de cómo es la reacción de una persona cuando nosotros le perdonamos o qué van a hacer o si su conducta o sus prácticas van a cambiar cuando nosotros perdonamos. Hay personas que están en la espera de un perdón y eso lo vemos cuando en el caso mío que trabajo, he tenido la experiencia de trabajar con pacientes en etapa terminal. Eso lo podemos observar cuando este paciente está en la agonía, en la lucha entre la vida y la muerte. Y hay asuntos inconclusos que nosotros como capellanes y como, ¿verdad? Aquellos que son tanatólogos pueden identificar que hay un asunto inconcluso y se da a raíz de que aquel está esperando ¿verdad? O recibir ese perdón para luego entonces ya decir voy a descansar, voy a morir, ya me rindo. Pero hay personas y pacientes que no mueren hasta que vean una persona y reciban ese perdón. Así que hay personas que tienen que llegar al borde de la muerte, el sufrimiento, el dolor y esa angustia donde esperan un perdón y lo reciben, pero hay otros que sencillamente no sabemos qué van a hacer con lo que nosotros hagamos con nuestra acción. Ahora bien, por eso yo siempre he creído que no es lo mismo alguien que está preso en la cárcel perdonando como aquel que está en la libre comunidad sin no haber perdonado. Y yo creo que somos libres verdaderamente, no es por estar fuera de unos barrotes de acero. Somos libres cuando realmente nosotros perdonamos. No es un proceso fácil, no es un proceso de la noche a la mañana, no es un proceso donde decimos, ah, yo mañana, las cosas van a cambiar. No necesariamente, incluso usted puede perdonar y usted no tiene que tener la misma relación con una persona. Si usted lo desea, sí, pero no necesariamente tienes que volver a verle, si lo tengo que hablar. No necesariamente las cosas van a ser como antes, pero por lo menos hicimos la acción importante, la acción de perdonar donde nos sentimos libres. Perdonar y no olvido, simplemente decir que nunca perdonamos. Perdonar, nadie olvida el proceso, nadie olvida lo que le hicieron. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros olvidamos? Sabemos que olvidamos cuando nosotros nos encontramos en un momento dado a esa persona. No hay rencor y no hay odio en nuestros corazones, que ahí es donde nosotros sabemos que realmente hemos perdonado. No es un proceso de la noche a la mañana. No es un proceso fácil, pero al fin y al cabo, la libertad de nuestro corazón va a depender si decidimos un día o no perdonar.
Los niños son felices.
Mira, es bien interesante porque tengo que utilizar allí, tengo que utilizar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que Jesús decía, le decía a sus discípulos, dejad venir los niños a mí porque de tal es el reino de los cielos. Dice, incluso nos compara de cómo ser nosotros como niños, ser como ellos, o sea, ser como los niños, porque los niños, la diferencia entre un adulto y un niño es que el adulto prácticamente si está pasando, tiene un problema con otra persona, se ven los roces, es notable los roces, los problemas, las indiferencias, si me hiciste me la pagas o no te voy a hablar por lo que me hiciste. Hay miradas cruzadas, no se me encuentro un pasillo y una persona, doy la vuelta y me voy por no verla, por no dirigirle la palabra. Yo creo que nuestra conducta, nuestro carácter se ve muy frágil y vulnerable en el aspecto de los adultos. Sin embargo, los niños en cierto modo actúan de una manera muy diferente y tú ves la inocencia de cada uno de ellos. Y claro está, yo no puedo decir. Es bien complicado, ¿verdad? Medir, decir, mira, tendría que preguntar a los niños. Yo creo que la mayoría de los niños puede ser que te digan, sí, yo soy feliz. Quizás el entorno en que están viviendo no es un entorno que propicie una felicidad plena, pero en la inocencia, en el corazón de los niños, independientemente de ellos puedan decirte, yo soy feliz, pero muchos de ellos sufren. Hay niños que sufren. Hay niños que están viviendo una vida de infelicidad bien terrible, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, volvemos al principio, Sandra. Tenemos que mirar los contextos de vida, tenemos que mirar las situaciones en otros países, porque cuando analizamos la vida de niños, por ejemplo, en mi caso personal he tenido la experiencia de hacer obras misioneras, el campo misionero en Guatemala, donde hay familias que viven en el basurero. ¿Y sabes qué, Sandra? Y amigos que nos escuchan. Nos costó 2 años para sacarle una sonrisa a un niño. Los niños vivían una raíz de dolor, quizás el contexto de vida, vivimos dentro de un basurero, a veces pasamos hambre, no tenemos dónde bañarnos, y el corazón endurecido es un corazón que se va creando en la vida del niño, donde muestran su infelicidad a través de su mirada. Son muy secos a la hora, si tú vas a abrazarlos, ellos como que no están acostumbrados a eso y no reciben ese aprecio, ese abrazo que les permita a ellos, ¿verdad?, poder ser diferentes. Y nos costó 2 años para sacarle una sonrisa. Y recuerdo aquel día que yo tenía unos dulces, hice una representación de una piñata en el contexto de acá de Puerto Rico, una piñata de dulce en cumpleaños, y en una funda yo lancé los dulces hacia arriba. Y lograr ver los rostros de los niños, la alegría, jugando, comiendo, tomando los dulces. Y yo dije, hoy estos niños realmente son felices. Y hoy les sacamos una sonrisa porque tuvimos 2 años donde los niños no sonreían. Así que va a depender el contexto de vida. Pero sí, en un aspecto normal y natural, los niños, independientemente de, muestran una felicidad, pero no siempre. Viven felices, ¿no? Por el contexto de vida.
Claro, y eso explica también muchos adultos que cargan consigo su niño triste.
Eso es así. Ese es otro asunto. Ahí está el asunto de nosotros no dejamos de ser niños, Sandra. Nosotros seguimos siendo adultos, pero cargando con un niño, porque el día que tú castres el niño en tu interior, nunca podrás hacer conexión con otro niño. Nunca podrás tener esas acciones que aunque te digan, ay, ¿por qué te comportas como niño? Bueno, el comportamiento de un niño, claro, muchos lo hablan de un aspecto negativo, pero los niños son niños, los niños juegan, brincan, gritan, se pelean y vuelven y se abrazan, pero nunca, yo creo que el ser humano debe volver a darle vida al niño que está en síndrome. Claro, muchos de ellos, en cierto modo, en un momento dado, le castraron su niño interior desde pequeños, aún siendo niños. Y nunca ese niño se desarrolló. Cuando son adultos, te pueden decir, nunca. Yo fui un niño, niño en mi, en mi, el niño en mi edad, niño en mi, quizás en mi estatura de edad, en mi edad, etcétera. Pero nunca tuve una niñez sana, saludable, y lamentablemente al día de hoy, pues no se ve eso. Y como yo un día decía, los padres, para poder conectar con sus propios niños y hijos, tienen que volverse niños. Tú vas a un parque. Y si no compartes con tus hijos, si no te vuelves niños como ellos, simplemente ellos van a ver un padre que me llevó a jugar, pero no compartió conmigo. Y tú, para conectar con los niños, tienes que volverte un niño, tienes que sacar el niño interior para conectar con los niños. Y eso nos presenta otra cara de la moneda de nuestros corazones y presenta una cara mucho más linda.
Hay que sanar nuestro niño interior, pero sobre eso vamos a hablar luego de esta pausa aquí en San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con el capellán de Home Care y Hospicio San Lucas, Charlie Caraballo. No se retire, esto continúa.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continúas escuchando San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña Charly Caraballo, capellán de Home Care y Hospicio San Lucas, hablando sobre la temática de la felicidad. En ese minuto anterior nos estaba reflexionando sobre la felicidad que se supone que emanen de los niños, pero nos trajo muchas circunstancias que lamentablemente viven millones de niños en el mundo, el hambre, la falta de amor, la violencia contra ellos, el mismo bullying, si vamos acá a sociedades, entre comillas, más civilizadas, muchísimas cosas, daños que nosotros también muchas veces le hacemos como padres sin darnos cuenta. Son cosas que nos van hiriendo, esa espinita cada vez se mete más en nuestro corazón. Y cuando llegamos adultos, a veces reaccionamos de cierta manera a ciertas circunstancias y no nos damos cuenta que lo que estamos experimentando no es otra cosa que ese niño interior, o sea, nosotros mismos que crecimos y no se trabajó todo ese proceso que tanto daño nos hizo. ¿Cómo será nuestro niño interior?
Mira, Sandra, creo que para mí hay unos elementos que no podemos pasar por alto para sanar nuestro niño interior. Y para mí necesitamos trabajar ese autoconocimiento. Es cuando nosotros nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre las experiencias de la infancia que pudieron haber dejado cicatrices emocionales, ¿verdad? y experiencias negativas en cada uno de nosotros. Debemos validar esa validación emocional, que es aceptar y validar los sentimientos y esas necesidades del niño interior en el lugar de la de nosotros, quizás negarlas o ignorarlas. Debemos buscar terapia, importante, yo creo, en la ayuda profesional, no tan solo espiritual, sino también profesional, y buscar la ayuda de un terapeuta, que obviamente es un consejero que tenga esa experiencia trabajando en ese niño interior, que puede ser muy beneficioso para nosotros explorar y abordar esas heridas, ¿verdad? Emocionales que son bien profundas. Debemos de trabajar esa reprogramación de creencias limitantes. Es cuando nosotros identificamos y desafiar esas creencias negativas arraigadas a esa infancia, que pueden estar, ¿verdad?, en cierto modo contribuyendo a patrones de pensamiento y comportamientos poco saludables en cada uno de nosotros. Debemos practicar el autocuidado. Uf, para mí es sumamente importante esas prácticas de autocuidado cuando nosotros cultivamos lo que es obviamente el bienestar emocional, físico, espiritual, a través de la meditación, a través del ejercicio, a través de compartir, de hacer el bien, etcétera. Es muy importante. Debemos obviamente trabajar con nuestro interior, como dije, debemos trabajar con el perdón. Son aspectos, ¿verdad? Como estábamos hablando, trabajar en el perdonar a aquellos que pudieron haber causado dolor en nuestra infancia, así como nosotros podemos, ¿verdad?, trabajar en cada uno de nosotros y reconocer todos aquellos aspectos que están haciéndonos daño en nuestro interior. Así que, recapitulo, debemos trabajar el perdón, las prácticas de autocuidado, la reprogramación de creencias limitantes, que son el identificar y desafiar las creencias negativas arraigadas a nuestra infancia. Debemos buscar terapia, ayuda profesional. Debemos trabajar con la validación emocional y debemos trabajar con el autoconocimiento, que es cuando nos tomamos ese tiempo para reflexionar sobre la experiencia de la infancia, ¿verdad? Que pudieron haber dejado unas cicatrices emocionales.
En ese aspecto también, ¿qué alternativa, qué tipo de ejercicio nosotros podemos hacer en la búsqueda de la felicidad, entendiendo y aceptando de que la felicidad no es un estado permanente, sino es el resultado de muchas batallas ganadas y hasta perdidas, porque perdiendo también se aprende? Entonces, en lo que vamos también definiendo lo que es la felicidad, es la suma de todos esos momentos que nos hicieron sacar una sonrisa desde pequeño. En ese ejercicio tenemos que hacer, ¿verdad?, lo posible de pensar en momentos que nos dieron alegría, aunque las personas ya no estén, aunque esas personas ya hayan trascendido. Alegría que nos da también para muchos, no necesariamente para todos, porque cada ser humano es distinto. Los animales, el poder buscar una misión en nuestra vida, una causa que nosotros podamos ir desprendiéndonos de todas estas situaciones, y a la misma vez, yo siempre digo que en el servir a los demás también uno logra una satisfacción personal y espiritual que también nos brinda felicidad. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para ir trabajando según pues buscamos ayuda para ayuda también clínica y espiritual para ayudarnos a sanar, pero a la misma vez invertir nuestro tiempo en cosas que, como dirían por ahí, poner nuestro propio granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor.
Definitivamente. Sandra, creo que es importante. Debemos, sobre todo, practicar la gratitud todos los días. Tomarnos un momento para reflexionar sobre tres cosas, obviamente, por las que nosotros podamos estar agradecidos. Y esto puede ayudar mucho, ¿verdad?, a cambiar el enfoque hacia lo positivo en nuestra vida. La meditación, como bien decía ahorita, esa meditación siempre va a ser importante. ¿A usted le gusta un tipo de meditación? Hágalo. Otros meditan en la escritura, otros meditan en el Señor, otros meditan en la naturaleza, otros meditan en la vida, en la familia. Es importante, debemos hacer ejercicio, ejercitarnos para cuidar nuestra salud mental, emocional y espiritual, en este caso, en la salud mental y física. Debemos cultivar relaciones significativas, relaciones que signifiquen y sean relaciones saludables y no relaciones que nos lleven a la infelicidad. Debemos realizar actos de bondad, de ayudar a los demás, como decía y hablaba Sandra. Realizar esos actos de bondad nos van a ayudar muchísimo. Y como bien decía ahorita, practicar lo que es el perdón, establecer metas alcanzables, pasar tiempo al aire libre, cultivar pasatiempos, bueno, actividades que nos ayuden, que nos apasionen, que nos hagan sentir realizados. sea pintar, sea cocinando, leyendo, cualquier cosa que usted le guste disfrutar y lo disfrute, hágalo. Bien decía Aristóteles en su obra o el libro Ética Nicómaco, él decía que, y él sostiene que el ser humano necesita basar su vida en acciones virtuosas, sustentadas en el pensamiento, la justicia y la razón. Vuelvo y reitero, Aristóteles dijo en una ocasión que para alcanzar la verdadera felicidad, era importante que el ser humano necesitaba basar su vida en acciones virtuosas, sustentadas en el pensamiento, en la justicia y en la razón. Y yo añado que si alguien quiere, ¿verdad?, hallar esa felicidad, es importante que nosotros abramos nuestro corazón al Señor. Bien, Jesús se encontraba en el Sermón del Monte, donde hablaba y decía, y hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren porque hallarán la felicidad, etcétera. Y esa palabra, y él continuamente hace mención de diferentes bienaventuranzas. Y cuando habla de las bienaventuranzas, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito. Eso significa bienaventuranza y eso es sumamente importante. ¿Ves? Sumamente importante cuando Jesús está en el Sermón del Monte hablando de las bienaventuranzas, está diciendo que, y cuando nosotros las miramos y las observamos, bendito, vemos que muchos de ellos, dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Platón, Aristóteles, perdón, porque ellos serán saciados, por aquí lo dice Jesús, está diciendo, bendito, dichoso, feliz. ¿Y cómo podré alcanzar todo esto? Eres bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, porque en el Señor nosotros hallamos también la felicidad. No es una felicidad que tiene que ver con un estado de algún día, de qué pasó, qué no pasó, simplemente de Él vivir en nuestros corazones, Sandra.
Así es, y las pruebas de la vida son duras. Es un momento importante para nosotros, pues primero atendernos, pero a la misma vez ir trabajando esa espiritualidad. Yo creo que en la medida que vamos pasando de lección en lección, de prueba en prueba, nuestro espíritu va evolucionando. Y estoy segura que muchas de las cosas que uno a uno le hacía feliz o entendía que le hacía feliz a los 20, a los 30, a los 40 años, en la medida que vamos avanzando en la vida, en la medida que
Y
vamos
madurando.
dependiéndonos, si vamos
Exacto.
valorando y vamos conectándonos a lo que realmente es lo importante, que es lo intangible. Son esas cosas que nosotros no podemos tocar, no podemos palpar, pero a la misma vez nos
Exacto.
llenan el alma.
Eso es. Eso es así, Sandra, y de verdad que sí. Yo creo que a medida de los procesos de nuestra vida vamos madurando y vamos dándole valor realmente a lo que tiene valor y que a lo que realmente nos hace feliz. Definitivamente. Agradezco este espacio, esta oportunidad, Sandra, una vez más.
Gracias, Charly Caraballo. Para más información sobre Home Care y Hospicio San Lucas, acá podemos llamar al cuadro telefónico del Hospital Episcopal San Lucas, el Centro Médico Episcopal San Lucas, y entonces pues también poder conectarnos hacia los servicios que se ofrecen en Home Care y Hospicio San Lucas, que precisamente se dan servicios de capellanía. Y no, yo que no quiero dejar pasar rapidito este espacio para que Charly nos explique que no se trata de imponer una religión, se trata, ¿verdad?, de respetar a cada paciente y se trata de una manera holística, pero no es imponer, es de alguna manera entender que la parte espiritual es también importante para nosotros poder lograr una sanación.
Definitivamente, Sandra, nosotros acá, ¿verdad?, dentro de lo que es Home Care Hospicio San Lucas y el Centro Médico Episcopal San Lucas, estamos hablando, ¿verdad?, que nuestros contactos para Hospicio Home Care es el 1-800-981-0054, 1-800-981-0054 para más información de nuestros servicios de hospicio y el Centro Médico San Lucas, el 787-844-2080, si usted se quiere comunicar con la Oficina de Capellanía. Puede marcar la extensión 6001 y este servidor le va a atender al 787-844-2080, la extensión 6001. Y como bien decía Sandra, nosotros acá no hacemos proselitismo. Cuando hablo de proselitismo es imponer alguna religión o creencia. Nosotros vamos a respetar cada afiliación de fe, cada creencia o no de cada persona. Estamos como un grupo interdisciplinario para ayudarles tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En el caso de hospicio, en esa filosofía de brindar calidad de vida a nuestros pacientes y ayudarle a sus recursos familiares a atravesar por este proceso difícil. Y de igual forma acá en el hospital, donde sabemos que se le brindan esos servicios y también tenemos a nuestros capellanes acá que les van a servir.
Gracias nuevamente por tu tiempo y por esos temas tan importantes que nos hacen reflexionar y yo espero, ¿verdad?, que al igual que me pasa a mí me place escuchar a Charlie y a la misma vez vamos reflexionando, vamos despojándonos de muchas de las cosas que tal vez nos preocupan, nos atormentan y de eso se trata, ir sacando, ¿verdad?, todo lo que nos agrega peso en el equipaje de nuestra vida. Porque andar por la vida y la felicidad, la paz, nos debe proporcionar eso, sentirnos livianos, livianos, no tal vez en el cuerpo tan solamente, sino livianos de conciencia, livianos de esas cosas que muchas veces nos perturbaban y que no nos dejaban avanzar. Así que gracias nuevamente, Charlie. Nosotros con esto nos vamos.
Gracias, Sandra.
Gracias, muchas bendiciones. Nosotros con esto nos despedimos de esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita todos los sábados a las 8 de la mañana a través de Radio Leo 1170, radioleo1170.com y también San Lucas al Día en Spotify. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.